Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, ¿qué tal? Soy José Luis Ramos. Continúan las noticias como son. Ahora, tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas o MIPYMES en Cuba se estrenaron hace 2 años como un nuevo actor dentro de la economía. Pueden responder a 3 tipos de propiedad: estatal, privada o mixta. La MIPYME dependerá del número de personas ocupadas, incluidos los socios. Hoy en las noticias como son, vamos a hablar precisamente de estos temas. ¿Pueden las MIPYMES avanzar al desarrollo de la economía cubana? ¿Cuáles son los riesgos que tienen los emprendedores al crear una MIPYME? El invitado es Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas. Ángel, saludos, ¿qué tal?
Un saludo, José Luis, bueno, y a todos también los que nos escuchan.
Precisamente adelantaba en esta introducción improvisada, ¿promueven las MIPYMES el desarrollo de la economía cubana? Comencemos por aquí.
Bueno, yo creo que ciertamente promueven el desarrollo de la microeconomía cubana. Es decir, no podemos decir que promueven la macroeconomía cubana y podemos decir que ayudan, contribuyen al aumento del consumo doméstico de los ciudadanos cubanos.
¿Qué desafíos están enfrentando las MIPYMES en Cuba?
Bueno, hoy fundamentalmente seguimos sin un mercado mayorista, seguimos con un inestable marco legal, seguimos con un sistema tributario que tiene un carácter progresivo, que daña el desarrollo económico y social de los emprendedores. Seguimos además con las maneras de actuar discrecional por parte de las autoridades. Seguimos también con carencias en aspectos legales. Podemos decir que no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Podemos decir también que hoy esas micro, pequeñas y medianas empresas se están enfrentando a las autoridades, pues no les permiten aumentar su objeto social a actividades dedicadas a la comercialización, y las actividades de importación tienen que realizarlas a través de una empresa estatal socialista. Es decir, que prácticamente se ven muy maniatados al gobierno cubano. Esos son elementos esenciales que siempre hay que abordar sobre estas cuestiones.
¿Cómo está entonces la salud de las MIPYMES?
Bueno, la salud, podemos decir que en algunos casos están favorables, es decir, tienen una salud muy buena, y en otros casos evidentemente están sufriendo bastante por parte de las autoridades cubanas, que están intentando constantemente controlarla, y no digo fiscalizarla, que ojalá fiscalizaran de la manera adecuada, pero sí controlarla, y a veces sufre muchísimo la corrupción administrativa sobre ellos.
¿De qué forma? ¿Pudieras explicar?
Bueno, evidentemente los inspectores locales constantemente están sofocando a esos socios de las micro, pequeñas y medianas empresas, buscando encontrar alguna anomalía para que les sobornen, para que les den alguna propina extra, de decirlo de alguna manera. Podemos decir también que esas micro, pequeñas y medianas empresas se están enfrentando también a que las autoridades carecen de conocimiento sobre el marco legal existente y por tanto frenan los procesos. Y esa corrupción abunda en todos los ámbitos. Abunda desde el mismo proceso de constitución ante un notario, luego al registro mercantil, al registro comercial del MACIN, en la ONA. Es decir, hay una serie de problemas en todas estas instituciones que evidentemente intentan maniatar de alguna manera para obtener algún tipo de beneficio a su favor por parte de las autoridades. Y esto es reconocido ampliamente por todos los socios de las MIPYMES a lo largo y ancho del país.
Claro, yo creo que es oportuno que vuelvas a poner a consideración cómo regula jurídicamente a las MIPYMES el decreto ley que las creó, porque ya han pasado más de 2 años y yo creo que es interesante para el que esté pensando crear una de ellas, por ejemplo.
Bueno, hoy trabajan bajo la forma de propiedad de sociedad de responsabilidad limitada. No se permite la creación de otras micro, pequeñas o medianas empresas a partir de las ya existentes. Es decir, únicamente puede trabajar como sociedad de responsabilidad limitada aquellas que se constituyen como se constituyen a través de personas naturales. Y es muy importante aclarar esto. Es muy importante porque no se permite la creación de sociedades anónimas dentro del sector privado nacional, es decir, los emprendedores. Aquí hay que hacer un análisis más profundo de la situación por el nivel de desconfianza que tiene el gobierno cubano.
¿Qué por ciento, Ángel, de las MIPYMES son empresas de nueva creación? Y además de esto, ¿están dedicadas la mayoría a la importación de mercancías para su venta en el mercado minorista?
Bueno, aquí habría que analizar múltiples aspectos. Uno de ellos es que en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, la mayoría hoy no son provenientes de los antiguos trabajadores por cuenta propia. Y digo que no lo son porque muchos trabajadores por cuenta propia han preferido quedarse como cuenta propista y otros han decidido emigrar. Luego, los listados, es decir, hablar de porcientos hoy en día resulta muy ambiguo y esto se debe a que una cuestión son los datos que ofrece el Ministerio de Economía y Planificación, es decir, que dice, tenemos tantas micro, pequeñas y medianas empresas en el país. No, ese dato es enrarecido porque esas son las que se aprueban. Luego, tienen que pasar a depositar el capital social en el banco, ir ante notaría, se constituyen ante notaría y luego van ante registro mercantil. Y a partir de ahí es que comienzan a operar. Pero muchas de estas ni siquiera llegan al registro mercantil, otras se quedan por el camino. Las personas deciden abandonar el proceso por lo enrarecido que se torna. Y otras que terminan el proceso ante registro mercantil no llegan a la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Sencillamente se marchan de la isla o se dan de baja, cierran la empresa incluso antes de empezar operaciones, iniciar las operaciones. Y esto se da un entramado, es decir, en el cual los datos que se tienen resultan muy difíciles de verificar, porque si bien el Ministerio de Justicia publica la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que están ante el registro mercantil, evidentemente ese dato no está actualizado realmente, porque lo que se está publicando son la cantidad que están registradas, no la cantidad que están en operaciones.
Hace un momento te preguntaba por los desafíos, ¿no?, que enfrentan las MIPYMES en Cuba y tú comenzabas hablándome de la falta de acceso a financiamiento. ¿Pueden buscar alternativa ante esta situación las MIPYMES?
Bueno, hay que decir que propiamente el marco legal establece que esas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden tener cuenta bancaria fuera de Cuba. Es decir, yo no sé, hay mucha gente que está apostando y hablando sobre esto, pero señores, esto el marco legal cubano no lo permite. Si no hay ninguna vía, al contrario, si establece incluso que tienen que ser bancos residentes en la isla en cuentas en CUP. Por tanto, queda cerrada cualquier brecha, cualquier oportunidad. Existen agencias financieras que operan dentro de Cuba, que tocan créditos, pero de manera muy especial, y esos créditos son en MLC, resulta difícil devolverlos porque la convertibilidad dentro de Cuba, la tasa bancaria oficial es 120 CUP por un MLC, o 123,40 por un dólar americano, esto es algo bastante irrisorio porque no tiene que ver con la realidad. La realidad está por encima de los 230 hoy el MLC y por encima de los 250 pesos el dólar americano. Entonces, dista mucho de la realidad y luego, insisto, no hay ninguna vía para que una persona jurídica, es decir, una micro, pequeña y mediana empresa como sociedad de responsabilidad limitada pueda abrir cuentas y operar desde otro país. Eso no está permitido en el marco legal cubano y habría que ver si autorizan a personas naturales en otros países que pudieran abrirse sus cuentas de hacienda, no residentes en esos estados. De alguna manera, esto es algo difícil de creer en un entorno tan adverso donde evidentemente es proclive a que se utilice para muchas cuestiones negativas.
Pero sería positivo si se permitiera, ¿eh?
Bueno, sería positivo, pero evidentemente los bancos norteamericanos o los bancos europeos y así, vamos, tendrían que tomar en cuenta que existe mucho lavado de dinero de origen que llega a Cuba y por tanto habría que tener un seguimiento real.
Y además tiene que cumplir con regulaciones también.
Claro, pero que una MIPYME se pueda abrir una cuenta en el extranjero está penado por parte del gobierno cubano. Pero sí, las personas naturales no sufren ninguna pena por ello. Lo que habría que ver el origen de esos fondos, evidentemente tendría que estar circunscrito a un análisis más profundo. Y esto, fundamentalmente lo digo, por el tema del lavado de dinero, el lavado de activos, y luego otras cuestiones. El gobierno cubano acá no tiene implementado ningún sistema para que recoja una declaración jurada sobre el origen de los fondos por parte de los socios. Y eso sería interesante implementar. He insistido varias veces sobre eso, pero es como si mirara la cara el gobierno cubano y no escuchara.
Ángel, ¿son más las MIPYMES que nacen, se crean, o las que cierran?
Evidentemente son más las que cierran. Y eso lo da la práctica cotidiana. Y cierran, primero que todo, por disímiles causas. Pero la fundamental causa es, las que te mencionaba anteriormente, pero sobre todo la inestabilidad, la inseguridad que puede haber sobre la isla.
¿Hay algún tipo de capacitación para estos emprendedores?
Bueno, las iglesias de distintas denominaciones, católicas, tantas, ofrecen espacios de capacitación, de formación, pero hoy resulta bastante deficiente, debido a, primero que todo, los espacios, no son todos los espacios, y luego estos espacios han disminuido mucho la calidad porque muchos de sus empleados han migrado hacia el sector privado cubano, viendo las oportunidades que pueden encontrar como consultores dentro de este escenario. Y, en cambio, sí, los salarios ahí en esos espacios eclesiales son, vamos a decir, similares a los del Estado, y evidentemente el protagonismo que pudiera tener una persona que trabaja dentro del sector privado y su realización personal, sus metas personales, están siempre mucho más dentro del sector privado, obviamente dicho, que fuera de él, que en una institución de formación y tal. Entonces, no existen, por un lado, mecanismos de formación dentro del sector estatal habituales, vamos a decirlo de alguna manera, y por otro lado, en escenarios eclesiales, hoy resulta bastante deficiente porque la migración laboral, buscando nuevas oportunidades salariales, mayores ingresos personales, evidentemente resulta mucho más atractivo para cualquier persona bien formada acercarse a ese sector privado e involucrarse en él.
Pero desde el gobierno no viene capacitación para estos emprendedores.
No ha existido. Hubo una iniciativa por parte de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, pero resultó bien deficiente, y resulta cada vez que hay esa iniciativa, sencillamente porque estos que están dentro de estas instituciones desconocen, vamos a decir, de alguna manera, toda la realidad y el entramado con el cual funcionan los emprendedores.
Ángel, dentro de todo esto de las MIPYME, se ha desarrollado en Cuba, pues, esta feria, ¿no?, la feria anual. Y hemos visto a funcionarios del gobierno, para ser más puntuales, al señor Ricardo Cabrizas, resaltar de que eran bienvenidos los capitales de cualquier nación, incluyendo los que son de propiedad de cubanos en el extranjero, y dijo, y cito, gracias a eso es una feria más amplia. ¿Hasta aquí han llegado las autoridades cubanas en reiterar, en pedir una inversión por parte de, en este caso, exiliados cubanos?
Bueno, el gobierno cubano ha buscado muchas maneras, ¿no?, de atraer inversión extranjera. No lo ha logrado, pero lo ha buscado. Eso no podemos dejarlo de decir nunca. Y una de las cuestiones es que, por ejemplo, el grupo eurasiático, el cual Cuba es observador, insisto, y quiere pasar a ser miembro para cotizarse dentro de ese grupo, Cuba le ha otorgado concesiones. Sin embargo, a la Unión Europea solamente le propone las asociaciones económicas internacionales. Es decir, para unos una cosa y para otros otra. Entonces, en tal sentido, Cuba también le está proponiendo a los migrantes cubanos, al exilio histórico, bueno, que se acerque y que formen parte de esta nueva Cuba que ellos dicen que pretenden construir. Ahora bien, esa nueva Cuba tiene muchas cosas todavía de la vieja Cuba, y mientras no cambie en sí las cuestiones fundamentales de esa vieja Cuba, mientras estén ahí esa vieja Cuba, evidentemente resulta muy difícil y poco atractivo invertir en la isla.
Pero además hay que recordar que invertir en Cuba tiene riesgos.
Sí, por eso, es decir, esa vieja Cuba con tantos riesgos que tenemos hoy, evidentemente no resulta atractivo, y por tanto, mientras estén esas condiciones, nadie va a intentar acercarse a la isla. Y luego, la política discrecional con la que actúa el gobierno de ofrecerle al grupo eurasiático concesiones, y sin embargo a la Unión Europea, que tenemos ahí uno de los principales acreedores de Cuba, que es España, le ofrece crear asociaciones económicas internacionales, vamos, yo creo que el gobierno cubano está, vamos a decir, manipulando, ¿sí?, el tema de la de las negociaciones para la inversión en la isla.
Hay algunos analistas que han venido planteando que también el gobierno cubano lo que trata de hacer a través de la creación de permitir estas MIPYMES es un poco sortear las sanciones que le impuso Estados Unidos, sobre todo cuando se reforzó la ley de país patrocinador del terrorismo. ¿Crees tú que realmente por ahí van también las cosas?
Bueno, esa es una línea de la política cubana que la vemos y se hace evidente cuando el gobierno cubano tiene hoy en día la mayoría de sus proveedores en las tiendas en MLC son esas MIPYMES privadas importadoras que sabemos a quién está relacionado. Por otro lado, hay un grupo de micro, pequeñas y medianas empresas que se ubican dentro del escenario, en otro sentido, que sí tienen una función más dinámica, que emplean a muchas personas en sus comunidades y generan riqueza. Luego hay un elemento importante, el gobierno cubano en sus profundas reformas para atraer la inversión extranjera, venga del grupo euroasiático o venga de la Unión Europea, necesita crear condiciones para los inversionistas. Necesita que exista un sector privado que al menos le pueda suministrar ciertos y determinados productos a esos inversionistas, porque no todo se puede depender de la importación. Y la empresa estatal socialista ha fracasado, ha sucumbido notablemente. Entonces necesita, mire, es un mal necesario para el gobierno cubano, así lo percibe las autoridades en la isla.
¿Hay alguna inversión, en este caso privada, MIPYMEROS, que vengan de cubanos residentes, por ejemplo, en Europa? ¿O sencillamente están tratando de atraer desde Estados Unidos la inversión?
No, yo conozco y reconozco que existen muchos, y los he tocado de la mano, muchos cubanos residentes en Europa que tienen acá empresas y otros cubanos con residencia o a través de un familiar que realizan inversiones acá, son de Estados Unidos también, y otros también lo son de Latinoamérica. Es interesante el fenómeno porque llegan de todos los sitios a invertir pensando en un cambio y en las oportunidades que puede tener la isla a futuro, oportunidades que aún son inciertas, que yo valoro todavía con cierta mesura en el ámbito más cercano.
¿Qué tipo de inversión, Ángel?
Bueno, pretenden invertir desde sectores de la agricultura, de la miel, eso lo he tocado de la mano, pretenden invertir en sectores avícolas, pretenden invertir en la gastronomía, en la producción de pan, pretenden también acercarse al tema de las importaciones de determinados bienes para el consumo doméstico, y así decir, también hay muchos que están dentro del entramado de la informalidad.
Antes de terminar, quería compartir contigo y también los oyentes, olvidé, pero lo tengo acá en la mesa. Hace unos meses, el periodista Pérez Cham en Cubanet recogió opiniones para un artículo sobre las MIPYMES y algunos opinan, y voy textualmente con lo que él refleja en su nota. Tal libertad para la creación de estas MIPYMES no son otra cosa que pequeños mercadillos donde el régimen ha tratado en el juego legalizando el contrabando, pudiera ser positiva en tanto llegará el momento en que la oferta supere la demanda, entonces los precios bajarán. Pero están quienes señalan esta estrategia como locura total, puesto que una vez que los precios bajen demasiado, al punto que las ventas no dejen un significativo margen de ganancia, estos mercadillos comenzarán a cerrar y retornará el desabastecimiento. Cierro comillas y espero tu opinión.
Bueno, yo no creo que esto suceda de esa manera. Yo creo que si bien es cierto que la oferta, el aumento de la oferta hace disminuir el precio del producto, evidentemente en estos mercados que ya existen, que se basan en importación, se va migrando de producto. Y constantemente, si por ejemplo hoy vemos que baja la cerveza, pero mañana vemos que bajan los refrescos, mañana vemos que baja el aceite, y van bajando determinados productos. No podemos decir que bajan todos al mismo. Y luego se estabilizan esos precios. Por tanto, no creo que en este tipo de cuestiones hay un análisis, porque además el problema es similar al del resto del mundo. Ese análisis creo que ahí carece un poco de objetividad. Por otro lado, sí considero que el cierre no se debe a esto. El cierre se debe a otras condiciones dentro del escenario cubano. Es un escenario anómalo y en tal sentido favorece que mucho fracase. pero hay que partir de una idea también. Cerca del 90% de las empresas que se abren en escenarios normales, como puede ser Estados Unidos, como puede ser el de Europa, como puede ser el de países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, señores, los estudios señalan que cerca del 90% de las MIPYMES en los primeros 5 años cierran. Por tanto, ese fenómeno lo vamos a ver en Cuba. Ahora, es un fenómeno anómalo, porque quizás las causas no sean las mismas a las que sucede en el resto de los países, ni de la región, y bueno, ni de Europa, ni de Estados Unidos.
¿La bancarización sigue afectando el desarrollo de estas empresas privadas?
Evidentemente, pero la bancarización se ha convertido en un recurso para la evasión fiscal y la subdeclaración dentro del sector privado cubano. Sí, le han encontrado una brecha para una brecha de oportunidades para ellos.
¿Cómo es esto, Ángel? Explícame.
Bueno, hoy se deposita, quizás se declaran determinados valores ante el banco y no realmente son esos valores. Se termina cobrando por transferencia y va directo ya al banco. Sin embargo, usted termina, vamos a decir, cumpliendo con la tarea de la bancarización y, por otro lado, siempre está cobrando en efectivo. El efectivo no se ha erradicado y, por tanto, ese dinero va a sus cuentas personales y usted se mueve y busca proveedores de manera informal. Esa es una realidad que es latente y que va a existir. Señores, va a existir. Yo siempre en esto hablo muy claro sobre elementos tales que nos remontan a la etapa colonial de la isla, donde, bueno, existía un sinnúmero de maneras para el contrabando. Bueno, si los cubanos han sido geniales en ese contrabando, en la época colonial, luego han sobrevivido a estos 60 años, evidentemente han encontrado también maneras para hacer frente a esta situación.
Y esa bancarización en las MIPYMES sin duda ha incrementado la inflación también en la isla.
Exactamente, lejos de ayudar al problema, incluso a resolver el problema, lo que ha ayudado es a incrementar el problema. No es parte de la solución, sino que ha sido parte del problema.
Ángel Rodríguez Pita, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, bueno, y a todo el público que nos escucha.
Pues nuevamente, gracias a ti, Ángel Rodríguez Pita. Hasta aquí entonces, Tema a Fondo. Gracias, soy José Luis Ramos.